Buenos días. Si gustan abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10, vamos a abarcar hasta el versículo 33, y combinando un poquito con el 11, pero entonces vamos a estar entre Hechos 10, Hechos 11, está ahí un ladito. Seguimos con esta es la segunda vez en la que en el libro de Hechos le van a predicar el Evangelio a personas que no son judías, a los que son gentiles. La primera vez la vimos ya anteriormente, que fue con el etíope eunuco, en Hechos capítulo 8. Y estamos viendo cómo Dios utiliza a los ángeles para hablar, llevar este mensaje a los gentiles. Ya lo hizo anteriormente en Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 12 lo vuelve a hacer, ayudando a los apóstoles cuando están en la cárcel con Pedro. Entonces Dios utiliza estos ángeles para ayudar a llevar el mensaje del Evangelio. Y esto lo estamos estudiando porque ya estamos ya al final casi de esta serie de mensajes sobre los ángeles y cómo Dios los ha utilizado desde el principio de la creación de la tierra, antes de que se creara todo. Y realmente el propósito de los ángeles es para traer salvación a los hombres, aunque los utilicen en diferentes formas. Al final, la obra más importante en la que están involucrados los ángeles es en traer salvación a los que Dios va a salvar. Y esto, pues, nada más recordando, venimos de Hebreos capítulo 1, versículo 14, al final dice ahí que estos ángeles son ministros para servir por causa de los que heredarán la salvación. Entonces hemos visto varias cosas sobre los ángeles, ya este es tal vez el último mensaje sobre los ángeles buenos, los ángeles que sirven al Señor, porque también hemos visto que hay ángeles que siguieron la misma rebeldía de Satanás y que no están obedeciendo al Señor, que son los demonios, pero de eso no hemos hablado todavía nada, solamente hemos hablado de ángeles buenos o ángeles elegidos por Dios, que ya... Muchas de las cosas que hemos visto es que una de ellas fue que no van a caer como Satanás porque Dios ya los eligió para que sigan siendo salvos. Vamos a ver ahora cómo Dios utiliza a un ángel para hablar a un señor de mucha autoridad, un soldado romano que se llamaba Cornelio. Entonces vamos a pedir dirección al Señor, si me acompañan en oración por favor. Padre, realmente toda esta mañana, Señor, y que hemos reflexionado sobre lo grande que eres, Padre, el milagro que haces en nuestros corazones al iluminar con tu luz, Padre, con tu palabra, la necesidad que tenemos de ser salvos. Iluminar que tenemos pecados, Señor, que somos enemigos tuyos, que realmente no nos gusta, Señor, en nuestra naturaleza humana hacer lo que es bueno. Gracias por mostrárnoslo, Señor, y mostrar el destino al que estábamos encaminados, Padre, de condenación eterna. Y gracias por habernos dado vida, Señor, por resucitarnos espiritualmente para poder obedecerte en creer en la verdad del Evangelio. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que nos dio vida, Señor, que vino a morir en la cruz y llevó sobre sí mismo todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, y las pagó, Señor, como si fueran de Él. No entendemos, Padre, la magnitud de este sacrificio, pero te lo agradecemos con un corazón humilde, Padre, y te ruego que este pasaje el día de hoy nos haga reflexionar más en esta salvación que no merecemos, Señor, y que podamos vivir vidas entregadas a Ti en agradecimiento y en asombro, Señor, día con día de esta salvación que tenemos en ti. Te lo ruego en su nombre. Amén. Entonces vamos a leer por ahí Hechos capítulo 10 y vamos a abarcar los primeros versículos hasta el versículo 4. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa que daba limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. La pregunta con la que quisiera iniciar antes de que entremos en materia de Cornelio es, otra vez, Dios utiliza un ángel, si recuerdan, utilizó un ángel también para decirle a Felipe que fuera a hablar con el eunuco, ¿verdad? Y la pregunta que yo hacía en aquel domingo fue, ¿por qué el ángel no fue a decirle al etíope eunuco sobre Jesucristo? ¿Por qué tuvo que decirle, tú Felipe ve a predicarle el evangelio a este hombre que va en una carreta? ¿Por qué no el ángel directamente? Ahora la pregunta se repite, pero con Cornelio. ¿Por qué? Pues aquí un ángel le dice que sus oraciones han ascendido a Dios como memorial. Y enseguida vamos a ver que le dice, ve y manda a traer a un hombre que se llama Simón Pedro, que está en una ciudad que se llamaba Joppe. Estaba como a unos 50 kilómetros de donde está este Cornelio en Cesarea. Y dice, ve a traerlo porque él tiene un mensaje que darte. Parece que la pregunta es más evidente, porque en la otra pues va y le dice a Felipe, ve y anúnciale el evangelio, ¿no? Pues no estaba hablando directamente con el que iba a recibir el evangelio. Pero en esta, el ángel está hablando directamente con quien va en 4 días a escuchar del evangelio. Y otra vez, ¿por qué el ángel directamente le dice, mira, estás orando, estás haciendo todos estos rituales judíos porque estás buscando a Dios? ¿Pero qué crees? Dios ya pagó por tus pecados, ya no necesitas hacer todos estos sacrificios y todo lo que estás haciendo para ganar la salvación. Hace unos años escuchaste de Jesús de Nazaret, porque estaba ahí como parte de la Guardia Nacional que anda ahorita aquí. Estaba él ahí como en su base en Cesarea. ¿Y por qué no le habló de Cristo y de todo lo que hizo? Le dijo, mira, él pagó por tus pecados en la cruz, el ángel directamente. Pues ya la vez pasada vimos que en ninguna parte del Nuevo Testamento hay un ángel que hable del Evangelio a los hombres. Vimos un pasaje en Apocalipsis 14:6, solo para recordarlo, en el cual dice que sobrevuela un ángel sobre la tierra dando buenas nuevas de juicio para la tierra. En esta época en la que estamos, Dios nos ha dado la tarea, nos ha confiado la tarea de ir y hablar de Jesucristo a otros. Y realmente esto lo digo con mucha humildad y también con mucha reflexión, porque para empezar, Dios no nos necesita. ¿Cuántos ángeles hay? Son incontables. La vez que vimos cuando dice que hizo los ángeles, pues dice miriadas, la palabra que lo traducen, pero realmente es sin número. Si Él quisiera anunciarle el evangelio a cada humano que hay en la tierra, ¿crees que te necesita a ti y a mí para hacerlo? Tiene miriadas de ángeles. Entonces realmente no es por necesidad que Dios nos pide que vayamos y le contemos a otros de Cristo. Realmente es para hacernos partícipes a nosotros de algo eterno. De algo que, como vamos a ver en unos momentos, no solamente es para el que recibe el mensaje, sino es para nosotros también que estamos dando el mensaje. Tenemos algo hace Dios en nosotros cuando hablamos de Cristo a otro. Entonces, realmente los ángeles podrían hacerlo, y creo que podrían hacer un mejor trabajo que nosotros, de algún modo. Conocen más de la Biblia, conocen más de cerca a Dios que nosotros, pero Dios ha decidido que seamos nosotros quienes hablemos a los demás de Cristo. Pues dice aquí en el versículo 1 que Cornelio estaba en Cesarea, que es un centurión. Pues un centurión es un soldado romano, está a cargo de 100 soldados, por eso es centurión, pero él no está solo ahí, sino que su grupo de 100 soldados pertenece a otro grupo más grande, a un regimiento más grande de soldados que es llamado la Italiana. Y pues Cesarea está a la orilla de la costa en Israel, y era un lugar donde estaba mucho del ejército romano. Ahí es donde llegaban en barco de otras partes del mundo, y era como el puerto, la base militar, por así decirlo. También había muchas oficinas de gobierno ahí mismo en Cesarea. Nada más para darnos una idea de dónde es y el viaje que ¿por qué quería mencionar más o menos pues, dónde está Cesarea? Porque si vamos un poquito atrás, en el capítulo 8 y versículo 40, después de que Felipe le habló de Cristo al etíope eunuco, dice ahí en el versículo 40, bueno, 39, dice, al salir ellos del agua, después de que Felipe bautizó al etíope eunuco, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más. Y el eunuco continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba, anunciaba el Evangelio a todas las ciudades, hasta que llegó a ¿qué ciudad? A Cesarea. Entonces, estamos hablando que Cornelio está en Cesarea y Felipe fue llevado ahí a Cesarea después de que le habló al etíope eunuco. Entonces, más o menos es la distancia. Aquí arriba está Cesarea, ahí en el puntito rojo está Cesarea, y más o menos acá abajo está donde Azoto, donde más o menos estaba ubicado Azoto. Entonces Felipe se fue caminando, muy probablemente, o en camello, o en algo. La ruta más común era por la costa. Entonces pudo haber ido caminando, pudo haber ido en barco también, y pudo haber ido parando en cada una de las ciudades para hablarles del Evangelio. Aproximadamente son 90 kilómetros y caminando pues tomaría como 21 horas. Obviamente si va predicando el Evangelio pues iba parando en cada lugar. Entonces, ¿por qué hago este análisis? Porque mi pregunta es, y otra vez les animo que cuando leamos la Biblia siempre nos hagamos preguntas, ¿verdad? A ver, pues está en Cesarea Felipe y Cornelio está en Cesarea, pero el ángel va a decirle a Pedro que está en Joppe, Joppe estaba por aquí así más o menos, que fuera a Cesarea a hablarle a Cornelio. ¿Por qué el ángel no le dijo, ve y busca a uno que está...? Bueno, mi pregunta es, ¿Felipe ya estaría en Cesarea cuando el ángel mandó a traer a Pedro para que le hablara a Cornelio? Entonces, capítulo 8, tenemos el capítulo 9, versículo 32, dice, mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. O sea, Pedro estaba en otro lado hablando del Evangelio también. Y termina, Lida estaba por aquí así y termina en Joppe. Ahí va a terminar Pedro. Entonces parece que sí hay un periodo de tiempo largo también en el que Pedro anduvo predicando. Felipe también estaba predicando. Todo esto después del etíope eunuco. Posteriormente ya llega el ángel y le dice, a ver, manda a traer a Simón Pedro, que se encuentra en Joppe, para que te hable del Evangelio. Pero yo sospecho que Felipe ya estaba en Cesarea. Ya había llegado a Cesarea porque Felipe ya no se movió de ahí. Vamos ahí a Hechos capítulo 21 y versículo 8. Pues acuérdense, dejamos a Felipe en Cesarea, después del etíope eunuco, y pues se fue predicando hasta que llegó a Cesarea y parece que ahí, dice 21:8, vamos a leer el 7 por el contexto, nada más Pablo en Cesarea, dice, terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. ¿Dónde se quedó Pablo cuando estaba viajando por ahí? ¿Entrando en casa de quién? De Felipe, entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. Entonces, parece ser que Felipe, después de que le habló al etíope eunuco, él ya no se fue de Cesarea, se quedó evangelizando en Cesarea. ¿Por qué? Cesarea era un puerto lleno de gentiles. Estaban llegando romanos, estaban llegando, siempre había flujo de gente que no conocía de Cristo ahí en Cesarea. Y bien interesante cómo lo identifica Pablo, ¿no? Dice, Felipe, el evangelista, estaba ahí. Dios le enseñó a Felipe que los gentiles también debían escuchar de Cristo cuando lo mandó a hablarle al etíope eunuco. Y eso le cambió la perspectiva a Felipe de su ministerio. Tanto que se quedó a vivir en un pueblo lleno de gentiles y les empezó a hablar de Cristo en Cesarea. Hasta el capítulo 21 él sigue en Cesarea hablando de Cristo. Yo pensando en la practicidad, bueno, ¿por qué el ángel no le dijo, pues ya Cornelio está viviendo en Cesarea, Felipe está en Cesarea. Pues yo, cuando alguien quiere estudiar de la Biblia en Guadalajara, ¿a quién le hablo? Oye, Javier, Javier Soto, que vive en Guadalajara y se reúnen ahí. Oye, Javier, hay una persona que quiere estudiar la Biblia, ¿por qué no van y lo visitas? Ahí. No, el ángel le dice, ve y trae a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué no usar a Felipe, que estaba en la misma ciudad? Al parecer, Dios tiene algo que trabajar en la vida de Pedro, que es el que le va a ir a anunciar el Evangelio. Y eso lo vamos a ver en un momento, en los siguientes versículos. Dice el versículo 9, al día siguiente, del 10, regresamos a Hechos capítulo 10, versículos 9, vamos a leer del 9 al 16, y ahorita vamos a regresar a unos puntos anteriores, pero solo para ver, ¿qué es lo que Dios le quiere enseñar a Pedro? Por eso no, yo pienso que por eso no utilizó a Felipe. Al día siguiente, 10:9, esto es ya después de que el ángel le habló a este Cornelio, ahora Pedro recibe una visión. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban en el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Ese dice ahí éxtasis, y yo me espanté la primera vez que lo leí hace tiempo. Dice, ah, caray, pues esto así como que algo, un trance espiritual, ¿o qué pasa? Pedro aclara ahí adelante en el versículo 17 que realmente esto es una visión. Dice ahí, mientras Pedro en el versículo 17 estaba perplejo pensando en lo que significaría esa visión. Entonces, esta visión que ve Pedro en el versículo 10, pues dice ahí, fue un éxtasis, pues una visión que Dios le manda a Pedro mientras está orando. Y se vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada que sea impuro o inmundo. Entonces, en la ley de Moisés, Dios les prohibió a los judíos que comieran cierto tipo de animales. Hay una descripción detallada de qué animales podían comer y qué animales no podían comer. Por eso los judíos hasta hoy en día pues no comen ciertos animales, como cerdo, ¿no? Carnitas, no creo que haya negocios en Tel Aviv que diga carnitas el güero. No pueden comer. Entonces, eso está ahí. Pedro, pues es creyente en Cristo. Estuvo con Cristo por 3 años y fracción, ha estado hablando a los judíos, pero aún tiene dentro de él todo este trasfondo de decir, soy judío y hay leyes que debo obedecer según la ley de Moisés. Están en esta transición de entender qué significó ahora para ellos creer en Cristo. Y para Pedro era difícil entender que había ciertas partes de la ley de Moisés que ya no eran necesarias ahora en su vida en Cristo. Ahora tiene una nueva ley, la ley de Cristo. Y Dios le quiere enseñar esto a Pedro. Y por eso, aunque Felipe muy probablemente ya vivía en Cesarea, el ángel le dice, no, manda traer a Pedro, porque hay algo que le está enseñando. ¿Desde dónde empezó esta enseñanza para Pedro? Vamos allí al 9:43. Después de que Pedro anduvo, como vimos, después de que Pedro anduvo predicando el Evangelio, llegó a la casa de Tábita o de Dorcas, a la cual resucita de entre los muertos, pues revive de entre los muertos. Dice ahí en el 43, y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón el Curtidor. Está en casa de Dorcas, de ahí se mueve a Jope, estaba cerca. Jope, me imagino que de ahí pensaba viajar Pedro, no sé qué iba a hacer, pero está en Jope, en la misma ciudad donde estuvo Jonás, y está en la casa de un tal Simón que se dedica a hacer ¿qué? Curtidor, y curtidor tiene que ver con las pieles de los animales. Ceremonialmente, este Simón, según la tradición de los judíos, él ni siquiera podía entrar al templo si era judío. Tenía que pasar por un periodo de purificación y de sacrificio para poder entrar al templo, porque él, como judío, y la tradición decía, no puedes tocar ciertos animales impuros, estaba fuera. Entonces, Dios le está mostrando a Pedro poco a poco que hay ciertas partes de la ley que ya no se aplican a su vida. Se está quedando con un curtidor, con alguien ceremonialmente impuro. Y eso tiene sentido en la visión. Yo siempre pensaba, ¿por qué le dio esa visión como de animales en una manta bajando del cielo y decía, come? Pues, ¿dónde se estaba quedando? En una casa con muchos animales muertos. Ahí, entonces, como que Dios utiliza eso para decir, mira, Pedro, te estoy enseñando. Pues mismo Pedro, ahí vamos a leer más adelante qué es lo que Dios le está enseñando, que lo que Dios ha purificado, él no puede llamarlo impuro, ¿verdad? Y la purificación de la que está hablando ahí, pues vamos a ver, es la que da Cristo. Entonces, la siguiente vez, esto es lo que yo aprendo, la siguiente vez que Dios me dé la oportunidad de hablarle de Cristo a alguien, no debo decir, tengo que ir porque necesita de Cristo. Sí, necesita de Cristo, pero ¿qué crees? Hay personas mucho mejores explicando el Evangelio que yo. Y tal vez viven hasta más cerca que yo. Pero tal vez Dios quiere que yo aprenda algo mientras hablo del Evangelio a esta persona. Entonces, cuando Dios mande y te dé la oportunidad de hablarle de Cristo a alguien, pregúntate, ¿qué quiere enseñar Dios por medio de ese ministerio que te está dando? Cuando tienes la chance, decir, ah, caray, ¿qué puedo decir? Mejor le voy a hablar a Juan Carlos, él vive de aquel lado. Es que alguien de ahí de las Américas me dijo que quería un estudio, pues ahí le queda cerca a Juan. Le voy a decir, Juan, ¿hay alguien por ahí? ¿No quieres un estudio? Pero ¿qué tal si Dios no le quiere enseñar esto a Juan? Tiene algo para mí. Entonces, es un privilegio realmente hablar de Cristo. Los ángeles podrían haberlo hecho, podrían hacerlo. Y Dios dice, no, quiero que ustedes lo hagan. Al parecer este Cornelio andaba buscando a Dios de manera sincera, no era judío completamente. Un gentil se podía hacer judío si se circuncidaba, si obedecía la ley, presentaba sus sacrificios y podría vivir como si fuera un judío, le llamaban judíos prosélitos, o sea, no era de nacimiento ni nada, pero se podía agregar a la religión judía. Pero no nos dicen que este sea el caso de Cornelio, sino que él oraba y daba limosnas. El ángel le dice en el versículo 3 y 4 que, pues es interesante nada más porque estamos hablando de los ángeles, es increíble que este ángel sea capaz de entrar, hablarle a Cornelio y decirle que mande traer a Pedro, y está como, dice que es mientras está orando. ¿Por qué voy a esto? Muchos pueden preguntarse, ay, pues si tú crees en Dios, que trae salvación a los hombres y me hablas de Cristo y todo eso, pero, a ver, las personas que están allá en Papua New Guinea, o como se diga esto, país allá, Papua está tan recóndito y no, ni siquiera sé cómo pronunciarlo bien en español, pero están allá. Si tu Dios es tan justo y tan bueno, ¿quién le va a hablar a ellos de este evangelio que tú me vienes a hablar hoy en día? Pero hay personas que usan esto como un argumento para decir, ay, tu Dios tan justo, ¿y quién le va a hablar a ellos? A ver, ¿quién le habló a Cornelio? Dios tiene la capacidad de revelarse a nosotros y es un milagro que necesitamos realmente. Es un milagro. Juan capítulo 6, versículo 44. Vamos a ir ahí rapidísimo nada más porque este es un punto interesante. No te preocupes por personas que tal vez dicen, ellos nunca van a escuchar el Evangelio. Fíjense lo que dijo Cristo en Juan capítulo 6 y versículo 44. Nadie viene a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Nadie viene a mí si no lo trae ¿quién? El Padre. Estamos muertos espiritualmente. Necesitamos un milagro. Necesitamos que Dios nos pase corriente como al coche para que reaccionemos y escuchemos el Evangelio. Necesitamos que Dios nos ponga la clave del Wi-Fi para que agarremos la señal y digamos, wow, soy pecador, he ofendido a Dios mucho en mi vida, voy a irme al infierno, porque de otro modo podemos vivir inadvertidos de todo esto, hasta el día de la muerte y del juicio, que Dios diga, tus pecados siguen sin justificar. ¿Quién puede dar la salvación? Solamente Dios. Entonces no te preocupes por quien está al otro lado del mundo, en esos países recónditos, en lugares que tal. Dios, si quiere que se salve, lo va a salvar. Y va a haber alguien que le hable del Evangelio. Nadie viene al Padre si no lo trae. Versículo ahí mismo en 6 de Juan, pero ahora el 65. Y decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Esta verdad me hace descansar tanto a mí, porque hay personas a las que les he hablado del Evangelio tanto, que los quiero tanto, mi propio hijo, mi mamá, saben que yo descanso en este versículo. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no se lo ha concedido. Entonces mi oración es con Dios, concédele que venga a Cristo, por favor. No depende de la persona completamente, realmente casi nada. Depende de Dios. Entonces, si le has estado hablando a alguien de Cristo por tanto tiempo, recuerda, nadie va a llegar si Dios no se lo concede, y en el tiempo y de la manera que lo quiera. Entonces ese argumento de dónde está el Dios justo, ahí está. A un romano, soldado, que nadie esperaría que se quisiera acercar a Dios, hablándole directamente, Wi-Fi divino, mandándole notificación directa, ve y trae a Pedro, que se encuentra en una casa. Vamos a leer nada más, versículos 4, pues ya leímos ahí hasta el 8, ¿verdad? Dice que las oraciones de este Cornelio subieron a Dios como un memorial. Y yo decía, pues, ¿a quién le estaba orando este Cornelio? Pues estaba orándole a Dios, ¿verdad? Pero tal vez no con la manera correcta, tal vez no haciendo las cosas tan bien. Daba tal vez de estas limosnas y ayudaba a los judíos pensando, si yo doy, Dios me va a dar más. No sé qué tipo de oración estaba haciendo, muy probablemente una oración judía. La hora en la que estaba orando era la hora en la que los judíos normalmente hacían sus oraciones. Entonces, tal vez no era todo lo más correcto, pero dice que eso Dios lo vio y dijo, esto es como un recordatorio, es el memorial, es como una notificación, como una alarma que te pones. Esa misma palabra, cuando ya Cornelio está contando su historia, vamos a ir rápido al versículo 31. Cornelio les está relatando ahora a Pedro cómo fue que recibió la visión, ¿verdad? Pues el hombre de vestiduras blancas se le apareció a Cornelio y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Pues esa palabra recordadas es, fueron notificadas delante de Dios. Entonces Dios puede ver y escuchar a los no creyentes que practican otra religión. Pues Dios lo sabe todo. El pasaje del Salmo que dice, Dios que nos formó desde el vientre de nuestra madre y que nos conoce, no es solamente para creyentes, es para todos. Entonces, a quien le quieras compartir de Cristo, a quien le hayas compartido de Cristo, a quien tengas interés, Dios lo conoce desde el vientre de su madre y sabe todo lo que hace y sus oraciones también, si es que está buscando a Dios o no. Entonces suben ahí como una notificación delante de Dios. Pues ya vimos, está Joppe, y donde el viaje tal vez tomaba un día entero. Y dice ahí el versículo 6, donde le dice dónde se hospedaba. Versículo 7 dice, después de que el ángel que hablaba se había ido, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarle todo, los envió a Joppe. Entonces ya recibe el mensaje del ángel, traigan a Pedro. Esa es la misión. Dos sirvientes y un soldado. Pregunta, el soldado cuando va a este viaje, que le va a tomar, pues depende, ¿verdad?, en qué iban, pero si iban caminando, pues vimos que eran como 13 horas. De Joppe a Cesarea eran 13 horas caminando. Entonces como 7, 8 horas menos de donde estaba Felipe, ¿verdad? ¿Iría uniformado el soldado a este viaje o se iría de civil? Es una pregunta interesante, ¿eh? Porque cuando llega a casa del curtidor y tocan la puerta y van y le dicen a Pedro, hay tres hombres que te buscan. Si son tres civiles, sin problema, bajo. ¿Qué pasó? Si es un soldado romano y dos civiles, Pedro tiene muy malas experiencias con los soldados romanos. Entonces, una pregunta interesante, ¿iría de civil o iría uniformado? Otra pregunta interesante, envió a dos sirvientes y a un soldado piadoso. Hace la anotación aquí Lucas, que escribe Hechos, de que era un soldado piadoso. Porque, ¿qué hubiera dicho un soldado que no era piadoso? Dice que les explicó todo. ¿Qué hubiera dicho un soldado que no es piadoso, que no busca a Dios, que no es temeroso de Dios? ¿Qué hubiera hecho si te digo, un ángel me acaba de hablar y me dice que vayas a la casa de Simón el curtidor, que está en Jope, que está junto al mar, y que busques a otro que también se llama Simón y que lo traigas para que me dé un mensaje muy importante? ¿Qué tal? Es un soldado pagano que cree en muchos dioses romanos, es violento y como muchos de los soldados podrían llegar a ser en Roma. Ay, tal vez yo hubiera dicho, ¿qué? Oye, soy un soldado, a mí dame misiones de tráeme al enemigo, ve a hacer algo. Pero él escoge a alguien que le va a entender de lo que está hablando, que un ángel del Señor le habló y que tiene un mensaje importante para él. Y escoge a dos de los criados. Ya con esta pregunta terminamos hasta por hoy, pero si tú hubieras recibido la visión y estás lejos y no puedes irte de ahí porque no pudo ir él. La otra pregunta pues, es, ¿por qué no fue él a visitar mejor a Pedro a la casa de Simón el curtidor, verdad? Porque pues, el ángel le dice, tráelo. Pues después vamos a ver que él tiene a toda su familia esperando ahí para recibir el mensaje, pero ¿a quién enviarías tú? Voltea alrededor aquí, de los que estamos aquí. Te van a dar un mensaje de Dios bien importante, que tú ni conoces a Dios todavía, ¿verdad? Pero ¿a quién enviarías? ¿A quién le confiarías esa tarea de los que estamos aquí? Si volteamos, ¿quién entendería que un mensaje de Dios es importante? Como para viajar un día de ida, un día de regreso. Pues, al final son 4 días los que se invierten en este ministerio, ¿verdad? Pues qué bonito que alguien te identificara aquí y dijera, yo se lo confiaría a fulano, porque él entendería que es algo importante de Dios. Y no que dijera, no, a él no, porque no va a querer. Va a decir, ah, un ángel, Dios. Interesante, ¿verdad? Pues ya continuáramos con los versículos 9 al 33 la próxima. Vamos a terminar en oración. Padre, no sabemos ni un poquito de lo grande que eres, Señor. Mueves gobiernos, ejércitos, ángeles, tantas cosas, Padre, para que lleguemos a escuchar de tu palabra. Yo puedo pensar en mi propia vida, Señor, todo lo que tuviste que hacer y lo que sigues haciendo en mi vida. Muchas cosas que tú mueves, Padre, que a veces ni siquiera las sé, pasan inadvertidas a mi atención, Padre, pero te lo agradezco. Y, Señor, no sé tampoco por qué nos das tan grande privilegio, Señor, de hablar del amor de Cristo a otros, de afectar vidas de manera eterna. Y te ruego, Padre, que nos sigas dando la sensibilidad, que nos sigas dando la disposición, Padre, para ir a donde tú nos lleves, para hablar de Cristo a otros. Abre nuestros ojos, Padre, en nuestro trabajo, en la calle donde vivimos, en nuestras escuelas, en cada circunstancia y cada momento, Señor, para que si hay alguien ahí, Padre, al que tú pongas en nuestro camino, a quien le podamos hablar de Cristo, lo hagamos. Te ruego, Señor, que estemos dispuestos a hacerlos, danos valor, danos también las palabras, Señor, con sencillez, para decirles lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y si esta mañana, Padre, hay alguien aquí que ha estado escuchando de ti y de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz, pero no ha creído, no ha puesto su fe, Padre, por completo en el sacrificio de Cristo en la cruz, te ruego que también abra sus ojos, Señor, que haga ese milagro en su corazón y en su mente para poder poner toda su confianza para vida eterna en Cristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén.